bueno que compartir, que es el seguimiento de lo que estaba compartiendo el domingo pasado. Me gustaría orar primero. Podemos orar juntos y luego abrimos la palabra de Dios juntos. Padre, gracias por tu palabra. Nos sometemos todos a ti primero. Es tu palabra. Es buena para nuestras vidas. Alimentación para nuestro alma, nuestro espíritu y hasta nuestro cuerpo, según tu palabra. Ayúdanos en esta tarde a asimilar cosas frescas. Usa tu palabra en nuestras vidas. Provócanos, estimúlanos, avísanos. Consuélanos, Señor. Gracias por usar esto para el bien de nuestro ser, nuestros familiares, todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentaros y si puedes buscar Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés está justo en medio de la Biblia. Si tienes líos en ¿sabes por qué busco referencias como Eclesiastés 4? Porque es un entrenamiento, algunos, o entretenimiento más bien. Algunos que no saben dónde está Eclesiastés pasan toda la reunión buscando Eclesiastés y así por lo menos hacen algo mientras que estoy aquí hablando. Así que, pero aparte de eso, si lo encuentras, si estarás conmigo, vamos a leer juntos unos versículos. Estamos, mientras que buscas, voy a dar una especie de preludio. Hace dos domingos empezamos una serie de enseñanzas sobre cómo cerrar puertas al enemigo en nuestras vidas. Porque hay puertas que a veces dejamos abiertas. Incluso la Biblia habla de eso. Habla de, incluso, para dar un ejemplo, Efesios dice, y ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Hay áreas en nuestras vidas donde podemos dar lugar al diablo. Puedes ser cristiano, conocer a Cristo, incluso tener muchas áreas de tu vida buenas. Sin embargo, tienes una puerta abierta por aquí, donde el enemigo tiene acceso a una área de tu vida, una faceta, un aspecto de quién eres o qué haces. Pablo lo describió de esta forma, habló de derribar fortalezas, derribando fortalezas y toda altivez que intenta exaltarse sobre el nombre de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que derribar ciertas fortalezas en nuestras vidas. ¿Qué fortaleza? Una fortaleza en tu vida es una manera de pensar. No es una especie de pensamiento solo. Es toda una manera de ver la vida. Si vives una vida llena de temor, de muchas cosas, puede ser el temor una fortaleza en tu vida. Si estás consumido de la envidia y la crítica, puede formar una parte, una buena parte de tu forma de ver a otros, tu forma de comunicar con otros, tu forma de entender a otros, percibir lo que querían decir. ¿Qué es eso? Es una fortaleza, es un área, una manera de ver la vida. Dice que tenemos que derribar esas fortalezas en nuestras vidas. Entonces hay puertas que podemos dejar abiertas al enemigo y necesitamos la sabiduría del Señor. Cuando recibimos a Cristo, inocentes, nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas. Dice que todas las cosas están hechas nuevas, y aquí todas las cosas están hechas nuevas, las cosas viejas han pasado, según el Corintios 5:17. Es un antes y después en Cristo, pero no quiere decir que no hay áreas de tu vida que siguen arrastrando problemas, y eso los teólogos describen como el proceso de santificación. ¿Qué es esa palabra sofisticada? Significa que recibes a Jesús Y por fin tienes un aliado interno para luchar contra las debilidades que te tenían abrumado. Áreas que no podías superar en tu vida antes de conocer a Cristo. Cuando ya conoces al Señor, ya tienes el aliado del Espíritu Santo por dentro. Y el Señor coopera, tú cooperas con Él y Él coopera contigo en lo que es esa relación del Espíritu Santo con un ser humano. Y Él anda contigo en áreas de tu vida enseñándote cosas que no has terminado bien. Puede ser un cristiano y luego un año después darte cuenta que tú estás lleno de amargura contra una persona de tu familia. De repente cuando surge algo y estás sorprendido por los sentimientos negativos, dices, pues yo ni me acordaba de que tenía yo eso. ¿Eres un cristiano? Sí. ¿Cristo te ama, te ha perdonado de todo? Sí. Pero tienes un área en tu vida que Dios está poniendo su dedo diciendo, ahora vamos a tratar con esto. Y Dios va poniendo su dedo, entre comillas, en áreas de nuestras vidas para que cerremos puertas al enemigo. Es por eso que un nuevo creyente necesita el amor y la cobertura de los creyentes. Necesitamos estar unidos y juntos porque hay que cubrir la debilidad del otro. Porque fácilmente puede caer. Y necesita nuestra cobertura hasta que puede andar más y más fuerte. ¿Sí? Llegarás. Yo llevo 30 años en Cristo y sigo vigilando mi vida para que no tenga ningún lugar el diablo. Y tenemos que mantener esa postura. El Nuevo Testamento, la primera noche, hablamos de que el Nuevo Testamento está repleto de referencias, de versículos de la Biblia que hablan acerca de cómo debemos combatir en contra del enemigo, que viene como ángel de luz, que es como león rugiente, le pinta de varias formas para nosotros, para que veamos, ¿qué hace un león? Busca el que está separado de la camada. Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, eso nos lleva al concepto que empecé la semana pasada, y en esta noche me gustaría matizar más, y es el poder de las alianzas en nuestras vidas. El poder de las alianzas en nuestras vidas. ¿Qué es una alianza? Una alianza es lo que tú tienes en común con otra persona. Es un acuerdo entre dos grupos o dos personas donde se ponen de acuerdo. La alianza de matrimonio, que es este anillo, es mi compromiso, es un símbolo de mi compromiso o mi alianza con una persona, Rebeca en este caso. Esa es una alianza sana y buena. Ahora, si entra otra mujer en nuestra vida o otro hombre en nuestra vida, a estas alturas se puede construir una alianza mala, destructiva. Entonces, hay alianzas buenas y hay alianzas malas en nuestras vidas. Y ahí es donde voy matizando en esta tarde. Tú puedes ponerte de acuerdo con alguien sobre algo negativo, formáis una alianza sin daros cuenta y puede ser muy destructivo para los dos. Entonces necesitamos tener cuidado porque es una manera en que el enemigo puede tener entrada en nuestras vidas. Tú piensas, yo intento guardar del enemigo y vivir la vida cristiana, pero ojo, puede venir por medio de relaciones también. Y el enemigo incluso puede usar seres humanos. ¿Qué es lo que ocurrió con Pedro? Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. Y era Pedro. Y es como Pedro mirándole a Cristo. Oye, no es Satanás, soy yo, que no te preocupes. Pero es como que el enemigo estaba usando un área débil en un ser humano a intentar llegar a otro ser humano. Nosotros leemos también que cuando Satanás entró en Judas, en la noche que fue traicionado Jesús, y era un discípulo, no quiere decir que de repente Satanás empieza a entrar en creyentes, pero sí puede influir en nuestras vidas, en áreas débiles en nosotros. Y por eso nosotros muy sanamente cerramos esas puertas. Y ahí es donde vamos. Dice en la Biblia que, y voy a leer unos versículos, podéis quedaros en Eclesiastés, por ahí vamos en un momento. En Génesis 2:18 dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ves que Dios quería crear alianzas entre personas? Era su idea, no mía. No le dije a un hombre. No es bueno que el hombre esté solo, dice. Así que hay distintos niveles de socios o enlaces o relaciones, alianzas en nuestras vidas. Uno puede ser un matrimonio, pero otro puede ser negocios. Otro puede ser estudios. Otro puede ser el descubrimiento de encontrar a Cristo. Otro puede ser, pues, la amargura. Otro puede ser esto. Ahí vamos, detallando. En Proverbios 18:1 dice, el que se aparta busca su propio deseo y estalla en disputa contra toda iniciativa o contra todo juicio sabio. Salmo 68, versículo 6 dice, Dios es Dios que hace habitar en familia a los solitarios. Es decir, que la familia fue idea de Dios. ¿Sí? Y acerca de la iglesia, eclesia en griego significa grupo, familia, grupo de creyentes. En cuanto a la iglesia, Efesios 4, 16 dice, de parte de Cristo, o Él, todo el cuerpo, nosotros, bien concertado, entrelazado, por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe el crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Así que son alianzas buenas, pero podemos equivocarnos con alianzas malas. Podemos unirnos en áreas de nuestras vidas, en influencias de nuestras vidas, que pueden dejar un lugar. Ahora, cuando hablamos de dejar lugar al diablo, para darle una idea clara, yo tengo un amigo que se llama Juan, que tenía una tremenda tendencia al enojo, a la ira. Era una persona explosiva, un poco como mi padre se explotaba, y cuando se explotaba ya fuera de control todo, y así era Juan. Y lo tremendo de Juan es que Juan era tan amable, tan bueno, tan simpático, y además un creyente muy ferviente. Sin embargo, tenía un genio tela. Y lo que pasa es que el genio tiene su mecanismo. Y la verdad, porque yo nunca he tenido genio. Es que no forma parte de mi composición. Yo no tengo ese problema. ¿Sí? Mis hijos y Rebeca se ríen cuando yo hago, vaya. Dicen, fíjate que papá tiene genio. Y se ríen porque es que no sale de mí, es que no lo tengo. Pero hay unas personas, unas cuantas personas que tienen más carácter así que eso. Y es parte de cómo son. Pero cuidado cuando dices, pero así soy yo. Cuidado cuando dices esas palabras. Porque lo que a veces están diciendo es, así voy a ser, tienes que aguantarlo y punto. ¿Verdad o no? ¿Estáis conmigo? Y Juan se dio cuenta de que aunque fuera buenazo en muchas cosas, él tenía un genio. Entonces un día le pregunté, porque a veces no le daba a alguien en la cara, pero tenía un genio tan tremendo que a veces incluso literalmente salía de allí y pegaba paredes y hasta sangrar sus manos. Por en enojo, se puso furioso. Y luego venía y lloraba y pedía perdón, disculpas, y lo siento y no quise decir eso. Y tenía que siempre estar detrás de limpiar sus problemas por lo del genio que se le escapaba. Y es curioso el versículo de Efesios, que dice, ni deis lugar al diablo, porque está en el contexto de genio. Dice, que en vuestro enojo o ira, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? Arréglalo rápido, dice el versículo. Pero en el área de eso, si es creyente, sí, maravilloso en muchas áreas, pero Juan lloraba por dentro. Porque no quería ser así y temía su relación matrimonial, que iba a empezar a afectar su relación con su mujer, porque recién casado, hablamos de todo esto. Y temía cómo puede ser su enojo con sus hijos, con lo fuera de control que era. Entonces yo le dije, Juan, descríbeme tu enojo. Y me dijo de estas palabras, dice, mira, se aumenta por dentro. Y es como al final se funde el plomo. Es como un switch, un interruptor. Porque está aguantando. Es como enchufas un globo, un grifo, y abres el grifo y empiezas a llenar con agua. Y llega un momento, ¡paz!, cuando se explota. Y dice, llega un momento y me doy cuenta cuando ha llegado. Es como un clic por dentro. Ya estoy furioso. Y no puedo. Y yo ahí alucinado, ¿no? O sea, yo no tengo ese switch. Es que no está dentro de mí. Pero lo tenía. Y tuve que confrontarlo como un enemigo. Un enemigo. Entonces, cuando yo estoy hablando esta noche, matizando lo de la semana pasada, Estoy hablando de tratar las áreas de nuestras vidas que nosotros asumimos ser áreas naturales, que van a ser así siempre, como nuestro enemigo, el enemigo de nuestro crecimiento. Tienes que tratarlo como una serpiente en tu vida. Cambiar de mentalidad acerca de tus debilidades. Dejar de ser el cristiano que convive con todas sus debilidades y diciendo gloria a Dios, cantando los domingos, pero viviendo en áreas, dando lugar al enemigo en el resto de la semana. Es como hace años estuve en California por un tiempo. Esto fue hace más de 20 años. Formaba yo parte de un equipo de ministerio en un ministerio de más de 15.000 personas. Y todos los domingos venían a Cristo literalmente cientos de personas. Era un gran mover en aquel momento. Y hubo consejeros designados para aconsejar a todas estas personas nuevas. Yo formaba parte de un gran equipo en ese grupo, en esa iglesia. Y un domingo se llenó una habitación de personas nuevas. Y empecé a hablar con un hombre, tenía 26, 27 años, fornido, un hombre fuerte, y él estaba llorando, estaba muy conmovido. Y empecé a preguntarle de su vida y intentar pues darle ánimos y consejo. Y resulta que él me confesó que era un asesino profesional, que mataba gente profesionalmente. Y de hecho ni siquiera vivía en California. Se encontraba en California por un trabajo que tenía que hacer. De hecho, él tenía una cadena de gimnasios de karate en Florida. Profesionalmente era lo que él tenía. Pero detrás, él fue contratado de vez en cuando por profesionales para matar a alguien. Y era profesional 100%. Y le habían contratado para matar a un hombre en California, y voló a California, encontró una chica allí, le llevó a una iglesia, allí estaba. Y estaba llorando. Pero escuchadme, él estaba llorando, clamando a Dios. No porque, y es que él corría el riesgo, si no le mataba, de que le buscarían después. Para quitar cualquier rasgo o huella, pues le matan. Entonces, primero temía por su vida, pero más que eso, él temblaba y lloraba, y otro consejero vino conmigo y empezó a preguntarle también, y es que como cualquier tentación que puedes imaginar en tu propia vida personal, así era la tentación para él en cuanto a matar a alguien. Era algo casi sensual en su vida. Era la excitación, la adrenalina, la emoción de la caza, la búsqueda, el planear y al final ejecutar a esa persona. Con las manos, con lazos, con pistolas, en distintas formas. Y yo le pregunté, ¿cuántos hombres has matado? Y ya había matado 20 y tantos. Era su trabajo. Y ¿sabes qué? Le encantaba, era como una droga, le picaba. Y estaba llorando diciendo, no sé cómo quitar esto de mí. No sé cómo quitar esto de mí. No sé cómo quitar esto de mí. Y al final el consejero que estaba conmigo le dijo algo que nunca me olvidaré. Dijo, hijo mío, trátalo como la serpiente que es en tu vida. Y él empezó a orar. Hubo días de consejo. Ese hombre se quedó en California por unas semanas de consejo intenso diario con unos consejeros para ayudarle por una situación complicada. Y lo último que oí de él es que seguía andando libre. Y no oí más. Pero yo pensaba, después de esa experiencia, así es como debe ser en nuestras vidas, tratar las áreas débiles como serpientes, las serpientes que son. Aunque sean cosas mucho más inocuas, como matar a alguien, son cosas que restringen nuestras vidas, afectan nuestra alabanza, afectan nuestras relaciones, afectan nuestro testimonio, afectan nuestro poder espiritual en nuestra vida personal, afectan nuestra vida devocional. Son áreas de nuestras vidas. No deis lugar al diablo, dice. Entonces, en esta noche estamos hablando de alianzas En Eclesiastés capítulo 4, empezando en versículo 9, si queréis mirar conmigo, dice aquí, mejor dos que uno solo, dice el versículo. Mejor dos que uno solo. Ahora, lo maravilloso, los beneficios de pactos con otros o alianzas con otras personas, número uno, te ayudará a tener mayor impacto. Es lo que dice en versículo 9, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Mejor dos que uno solo, porque tienen mejor recompensa de su trabajo. Mayor impacto en grupo, ¿sí? Número dos, alianzas producen apoyo en nuestras vidas. Un apoyo que necesitamos para hacerlo bien, para hacer lo correcto en nuestras vidas. En versículo 10 dice, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Es la ayuda de tener a otro levantándote. Vamos juntos para adelante. Así es la bendición de la alianza. Número 3, alianzas producen compañerismo, consuelo, calor. He visto principalmente consuelo en nuestras vidas. Versículo 11. También, si dos duermen juntos, se abrigarán mutuamente. Calor. Pero, ¿cómo se abrigará uno solo? Y número 4. Alianzas producen las fuerzas de unidad en nuestras vidas. Fuerzas de unidad. Versículo 12. Y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él, y un cordel triple no se rompe tan pronto. Un cordel triple no se rompe tan pronto. Ahora, un cordel triple eres tú y yo y el asunto que nosotros tenemos en común, el cordel que nos ata. Hay cordeles buenos y hay cordeles malos. Y como dice aquí, que no se rompen tan fácilmente, un cordel triple malo tampoco se rompe tan fácilmente. A veces son áreas de atadura en nuestras vidas que Dios tiene que romper. Así que nosotros pensamos en pactos, alianzas. Yo personalmente hago pactos y alianzas con otras personas en ministerio. Me bendicen. Yo lo he dicho aquí, creo, en otra ocasión. Rebeca y yo tenemos personas que nosotros consideramos una inspiración especial en nuestra vida cristiana. Nuestros 10 favoritos. Nuestra lista de 10 o nuestro top 10. ¿Verdad? Que son nuestras personas que son muy diversas. A lo mejor un ama de casa, otro que está en el ministerio, otro que está en Alemania, otro que está en Texas, otro que está aquí en Madrid, otro en Ciudad Real, o otro en otro sitio. Son personas que actualmente, presente, me hablan. No me están hablando literalmente, pero sus vidas me inspiran. Sus vidas me hablan. Y yo quiero tener alianza con ellos en eso. Les digo, oye, tú para mí eres una inspiración. Se lo he dicho muchas veces a otros. Tú para mí eres una inspiración. Gracias por tu vida. Y pueden ser testimonios muy distintos. Puede ser la vida de oración en este. Puede ser la fe en esta, en medio de sus circunstancias que me inspira. Pero hacemos alianzas. Nos unimos con distintas personas. ¿Cuáles son las alianzas que tienes en tu vida? Piensa en los cordeles que tú tienes en tu vida. ¿Son buenos o son malos? Como yo, en cuestión de ministerio, yo me relaciono muy libremente con muchos otros en el ministerio en España, y me deleito en encontrar a alguien que no he conocido antes, un pastor en algún lugar retirado por ahí, que Dios está usando, y me bendice. Y intento animar a esa persona, y recibo ánimos también. ¿Por qué? Porque son alianzas. No son grandes alianzas, pero son alianzas. Porque buscamos lo que tenemos en común, y nos unimos, y nos animamos allí. Y de eso consiste. Y hay personas en la fe cristiana que no tienen alianzas buenas ninguna. Tienen algunas malas y no saben por qué las cosas no van bien en su vida cristiana. Porque están tan desanimados continuamente. Porque a lo mejor te unes con algunas personas en lo que tú tienes en común con ellos no es necesariamente lo sano. lo bueno. Y por eso quise en esta tarde matizarlo un poco. ¿Verdad? Cualidades de una alianza. Voy a mencionarlo muy rápidamente. Cualidades de una alianza. Bueno, menciono un versículo en Marcos 16:20. Dice, y los discípulos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que se seguían. Actuando con ellos el Señor. Ahí está una alianza. El Señor con ellos haciendo cosas. Y así es en nuestras vidas. Una alianza es una contribución compartida. Cuando dos personas están compartiendo, los dos contribuyendo en una alianza. En un matrimonio donde uno se casa para que le planchen la ropa, para que le den de comer, para que limpien la casa, para que saquen el perro, para que le haga feliz, y no para otra cosa, eso es una alianza bastante desequilibrada. De hecho, no es alianza, es esclavitud para alguien. ¿Verdad? Es que una alianza es cuando hay una contribución mutua en ello. Y es la bendición de alianzas sanas. Un ejemplo de una alianza no sana en la Biblia lo encontramos en Génesis, capítulo 29, versículos 25 a 28. Lo voy a leer. Es la historia de Jacob, Labán, Raquel y Lea. ¿Cuántos conocéis esa historia? ¿Sí? Algunos. Jacob quería casarse con Raquel. El padre era Labán. Labán tenía dos hijas, Lea y Raquel. Entonces le dijo a Jacob, mira, si trabajas para mí todos estos años, te daré mi hija. Entonces llega el día de la boda. Se casan. Pero la mañana siguiente se despierta el señor Jacob y se da cuenta que no está con Raquel, sino con Lea. Sorpresa, sorpresa. ¿Sí? Pero sorpresa, sorpresa, como no lo ponen en la tele, desde luego. Dice aquí, en este versículo, al llegar la mañana, he aquí que era Lea. Y lo ponen en exclamaciones. Yo también lo hubiera puesto. ¿Sí? He aquí que era Lea. Porque él estaba pensando en Raquel por tantos años. ¿Sí? Y al final era un engaño que había hecho el padre, que quiso casar a su mayor. Entonces él dijo a Labán, ¿por qué me has hecho esto? ¿No he trabajado para ti por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y después se te dará también la otra por el trabajo que harás por mí, para mí durante otros 7 años. O sea, él ha exprimido a este joven al máximo, ¿sí? Con sus dos hijas. Jacob lo hizo así y después de cumplir esta semana, Labán le dio también a su hija Raquel por mujer. Y él quería mucho más a Raquel que a Lea. Ahora, yo quiero puntualizar una cosa. No es tanto la historia ni de Jacob ni de Labán, ni Raquel. Quiero mirar un momento la vida de Lea. ¿A ti te gustaría estar en la posición de Lea? Ninguno. ¿Verdad? Escucha estos versículos. Versículo 31 dice, viendo Dios que Lea era menospreciada, yo subrayé esa palabra, menospreciada, le concedió hijos. Versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, porque el Señor ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también este, llamó su nombre, Señor. Es decir, que después de uno, tuvo otro, y seguía sintiendo menospreciada. No era suficiente. Versículo 34, sigue. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez mi marido se sentirá ligado a mí. Eso es lo que significa alianza, ligados el uno al otro. Así es, ligado y porque le he dado 3 hijos, por eso llamó su nombre Leví. La verdad es que nunca llegó Lea a sentir lo que ella quiso sentir. Es muy triste, Hay muchas personas que viven así hoy en día. En situaciones de alianzas desigualadas, el compromiso no es lo mismo. ¿Sí? Hay que tener cuidado con nuestras alianzas. Pero es una de las bendiciones de alianzas en que nosotros podemos dar una contribución mutua, una afinidad. Y nos hacemos vulnerables a hacer eso, ¿verdad? Nos abrimos a otros. Cuando yo quiero relacionarme contigo, 1 de Corintios, capítulo 13, hay un versículo en versión moderna que yo voy citando bastante, porque se ha convertido en uno de los lemas de mi vida, y es: el amor siempre toma la iniciativa. El amor siempre toma la iniciativa. Versión moderna. El amor siempre toma la iniciativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en vez de esperar hasta que otros hagan una alianza contigo, que busques en ellos la alianza. ¿Sí? No esperes hasta que alianzas se produzcan. ¿Sí? Es como todas las personas extranjeras aquí en esta tarde. Llegas a España y es duro llegar y no conocer a nadie, extrañar a casa y a familiares, todo lo demás. Pero os animo con esta palabra: busca, toma la iniciativa de crear nuevas alianzas. ¿Sí? Buscas la forma de crear nuevas alianzas en tu vida. Tomar la iniciativa. Hace años empecé a tomar la iniciativa en mis relaciones. Pero yo digo, yo pasé unos años como cristiano muy independientes, solitarios, y pagué por ello. Lo confieso, en áreas de mi vida. Hasta que aprendí lo precioso que es cuando empiezas a tomar la iniciativa. Especialmente lo digo a hombres, porque los hombres somos muy recíprocos. Esperamos a que ellos respondan. Entonces respondemos. Y si no responden a nosotros, si no toman la iniciativa hacia nosotros, decimos: pues no, es que no, nadie me quiere, o nadie me quiere. Así somos los hombres. Somos muy pasivos en este aspecto. Es maravilloso cuando empezamos a cambiar el chip y empezamos a pensar de la otra forma. Lo hice al principio de mi vida cristiana de una forma muy natural con mi padre. Que era un tipo muy estoico, mi padre, un poco distante en aquel tiempo. Fíjate que tuvo 7 hijos y no se relacionó bien con ninguno. Y te preguntas, ¿por qué tuvo tantos hijos entonces? Pero le encantaban los bebés. Pero una vez que llegaban a 2, 3 años, ya no sabía qué hacer con esos bichos y ahí. Y yo, al llegar a los 18 años y convertirme a Cristo, no podía recordar ni un momento cuando mi padre me decía te quiero. Ni una vez. Y tampoco podía recordar ni un momento cuando mi padre decía, me dijo, bien hecho, por cualquier cosa. Sin embargo, a los 18 años, recién convertido, recién agradecido, porque Dios salvó a un hijo pródigo, quise alianzas buenas en mi vida. Y le busqué a mi padre tomando mi propia iniciativa, no esperando. Si hubiera esperado, nunca hubiera llegado en mi padre. Y le escribí una carta pidiéndole perdón por haberle defraudado en cosas, cuando dentro de mí también hubiera podido nacer un sentir de justicia al decir: mira, tú has sido el padre, yo he sido nada más que el hijo. Tú debes pedirme a mí perdón por haberme fallado. Pero sin embargo, porque hubo esa gracia en mi vida, le escribí una carta literalmente temblando, no sabiendo cómo iba a responder a mis palabras, porque nunca había hecho tal cosa. Le escribí una carta pidiendo eso, diciéndole que le quería, y cuando lo eché en el buzón estaba yo como, a ver cómo toma eso. Y esperando unas semanas la respuesta, y al final llega una carta. Y mi padre me escribió 4 líneas. Yo me aparté, cerré la puerta, no quise que nadie estuviera. Me senté allí para centrarme bien, porque me había escrito mi padre. Abrí la carta y solo hubo 4 líneas. Dice: querido Gregorio, gracias por tu carta. Mamá está bien. El tiempo aquí bien. No sabía qué decir. Y entonces dice, gracias por tu carta. Te quiero también, papá. Digo, hijo. Papá, hijo, sí. Sí. Papá, terminando firmando, papá. Gracias por confundirme. Vale, bien. Pero entiendo dónde ibas, pero no está. Entonces, allí empezó algo porque yo tomé la iniciativa de alianza en mi relación con mi padre. Y a lo largo del tiempo, cuando en otro momento, un año y medio después, me marchaba de casa no sabiendo cuánto tiempo iba a estar fuera, un año más, sin verle, él me siguió saliendo de la casa, yo iba a subir al coche, y me siguió ahí. Y no sabía qué decir, porque nunca me había dicho nada. Le costaba comunicar, pero estaba allí mientras que yo me marchaba. Y eso me conmovió tanto. Yo le abracé. Yo digo le abracé porque no me abrazó, él estaba así. Pero le abracé a mi padre. ¡Rar! Te quiero. Lloré en sus brazos. Y dije, papá, te quiero. Y él estaba, pues yo a ti también, hijo. Así. Estaba chocado. No era como era. Pero tú puedes creer que le gustó. Porque cuando tomamos la iniciativa en las alianzas buenas, es sanidad en nuestras vidas. Y hoy en día, mi padre, ya han pasado, estoy hablando de 25 años más. Y mi padre me llama, yo le llamo, me regaño cuando no le llamo suficientemente a menudo, porque me quiere. Nuestra relación cambió. Porque formamos una alianza distinta basada en la gracia de Dios. ¿Sí? Así es que cuando nosotros queremos formar las alianzas en nuestras vidas, necesitamos entender el poder de las alianzas, el poder de relaciones, de enlaces con otros, que hay un gran poder allí para nuestras vidas. ¿Sí? Una alianza también es un compromiso. Y lo vemos en uno de los grandes ejemplos en la Biblia, lo vemos, no vamos a entrar en toda la historia por el tiempo, pero es la historia de Ruth en el Antiguo Testamento. Vemos el espíritu grande de compromiso en cuanto a pacto humano o alianza con ella y su suegra. Porque se murió su esposo, se quedó viuda y la suegra se marchaba para volver a Israel. Entonces quiso despedirse de Ruth y dice, mira tú por tu vida, yo por la mía. Y vemos la respuesta de Ruth. En Ruth 1:15-17 dice, Noemí le dijo, y aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, que era otra persona, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo, y esa es la palabra clave, tu pueblo será mi pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Y allí seré sepultada. Así me haga el Señor. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. A eso es una alianza. ¿Sí? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Algunos se casan y piensan, pues yo me he casado con ella o con él, pero no me he casado con todo eso. ¿De la otra familia? ¡Ojo! Tu pueblo será mi pueblo. Cuando yo me casé con mi esposa, me casé tomando responsabilidades en cosas que yo no he buscado en un sentido, pero ahora son mías, porque he hecho alianza completa, comprometida con ella. Tu pueblo será mi pueblo. Entonces, eso abarca mucho más que simplemente decir, mira, eso no, solo esto, lo que me conviene, no es más. Un compromiso debe abarcar todo lo que debe abarcar, que si es una alianza de verdad. Es cuando nosotros somos un equipo, tenemos el mismo proyecto, la misma visión, trabajamos juntos como un grupo, como una iglesia, para un local nuevo, por ejemplo, es un proyecto en medio, en el futuro próximo, a trabajar, a sacrificar. Cuando tú sacrificas con otros, hay algo que tienes en común con ellos y produce algo, algo sano. Ahora menciono aquí alianzas destructivas. Sí, como he dicho, que un cordel triple no se rompe pronto. Hay cordeles triples en nuestras vidas que no se rompen tan fácilmente. Nosotros podemos tener uno, puede ser un enemigo en común. Los dos podemos tener como alianza. Tú y yo tenemos en común el mismo enemigo. Y puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de la batalla que estás luchando. Desde luego, como dije la semana pasada, nunca debemos unirnos con otros para pelear en contra de algo que Dios está bendiciendo. Cuidado con las batallas que escoges. ¿Sí? Y también, dando un ejemplo, España hizo una especie de alianza con Alemania en la Segunda Guerra. No bueno. Con un enemigo común. Francia e Inglaterra siempre se peleaban en toda la historia. Pero de repente son amiguetes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo enemigo en común. Y los dos lucharon juntos y eso formó parte de una nueva historia entre Francia e Inglaterra. Enemigo en común. Pero tenemos que tener cuidado qué clase de enemigo. Vemos algo curioso en Lucas 23, 9 a 12. Es cuando dos personas tienen algo en común, pero no es necesariamente algo bueno. Herodes tiene a Jesucristo delante de él. Cristo está a punto de ir a la cruz a morir. Herodes dice aquí, Herodes le preguntaba con muchas palabras, pero Jesús no le respondió nada. Estaban ahí los principales sacerdotes y los escribas acusándole con vehemencia. Pero Herodes y su corte, después de menospreciarle y burlarse de él, le vistieron con ropa espléndida, que era todo una burla. Y volvió a enviarle a Pilato. Dice, aquel mismo día se hicieron amigos Pilato y Herodes, porque antes habían estado enemistados. Fíjate, los dos que eran enemigos encontraron alianza, amistad, en algo malo. Quiera crucificar a Cristo, burlarse de él. De allí encontraron algo en común. Cuidado en las cosas en que encuentras en común con otro. Porque pueden ser cosas muy malas. Dos personas pueden añadir un cordel de amargura. Y puede ser muy destructivo. Dos personas pueden encontrar en común la soledad. O la crítica. O el enojo. O la sospecha, o el temor, y muchas cosas más. Y son alianzas destructivas. Hebreos 12:15 dice que ninguna raíz de amargura cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. ¿Ves que puedes unirte con otro y esa persona puede contaminarte con amargura? A lo mejor su amargura está en contra de un bisabuelo. Pero la amargura te contamina y al final tú estás amargado en contra de este aquí. El objeto es distinto, pero encuentran una alianza destructiva, una relación sobre algo. Hay algunas personas que no tienen nada en común con una persona excepto lo negativo. Los dos se encuentran en un grupo y son los dos críticos. Y es tremendo cómo se encuentran los críticos a veces. Se encuentran, se unen, forman una alianza y termina peor. Los jóvenes pueden formar alianzas en la rebeldía. En lo que la historia del bachillerato, la escuela en Colorado, que todos hemos leído en las noticias de la matanza de esos estudiantes en Colorado. ¿Qué estaba pasando? Chicos encontraron algo en común, el rechazo y la amargura, y formaron alianzas que el resultado era más poderosa que los dos por separado o más. Porque esas alianzas se animan y producen y contaminan a otros. Por eso tenemos que tener cuidado con qué tipo, qué es el cordel que te está uniendo a otros. Te preguntas, ¿cuál es el cordel que te une a ciertas personas? ¿Son cosas buenas o son cosas malas? Porque en un momento dado, si te das cuenta que el cordel que tienes en común con otro no es sano, no es saludable para ti, córtalo. A veces no lo cortamos porque sentimos que es el único amigo que tenemos y aguantamos todo lo malo y al final nos convertimos en eso. Y necesitamos tener el coraje de no dejar que otros nos dominen. Yo lo digo a los jóvenes, que no seas influenciado por otros, sino que tú seas el influenciador. No permites, como Josafat la semana pasada, que un rey permitió, aunque fuera buen rey, buena persona, permitió que un rey malo, Acab, le influyó y le llevó para abajo por alianzas destructivas. Y cuando nosotros podemos ser buenas personas, pero si formamos cordeles en la crítica, en la soberbia, en la envidia, en la codicia, hay matrimonios que son alianzas de materialismo. ¿Sí? Se casa con este por su BMW, por sus pelas, por su carrera. Codicia es un enlace incorrecto y produce destrucción. Entonces, tenemos que tener cuidado cuáles son. Menciono que también hay personas que tienen una cuerda en común muy extraña, que es la cuerda de la independencia. Como si no fuera una cuerda. Dos personas que no quieren enlazar con nadie se encuentran. Y pueden estar juntos porque ninguno de los tienen que tener mucho compromiso. Porque ninguno de los dos tampoco quiere ser muy dependiente del otro. Entonces, ¿qué tienen en esa alianza? Comodidad e independencia. Y fomentan ese espíritu entre sí. Lo he visto. Y es destructivo. No produce vida. Así es que las alianzas pueden producir todo esto en nuestras vidas. Ahora, cuando pensamos en esto, en lo que es la alianza, quiero envolverlo todo, destructivos y sanos. Y quiere decir, necesitamos buscar cuerdas de amor con otros. Cuerdas de amor. La cuerda que tenemos en común, por supuesto, es Cristo mismo. Tenemos a Jesús como esta tercera cuerda, ¿verdad? Pero más que, yendo más allá, es buscar activamente las alianzas sanas para tu vida. Si yo estoy enfermo, si estoy luchando en una situación, yo no voy a llamar a la persona que yo sé que no me va a animar, ¿sí? Que intenta competir conmigo en el concurso de a ver quién tiene la pena más grande, ¿sí? Que hay personas que entran en ese concurso, no, hijo mío, pero tú no sabes lo que es sufrimiento, te lo cuento. Y van ahí por ahí, ¿no? No, yo voy a buscar alianzas sanas en mi vida. Voy a buscar cosas buenas. Voy a buscar contactos que me animan. Y quiero también contactar para animar a otros. Recuerdo como muy joven, a los 19 años, joven, novato en Cristo, meses en el Señor, en una escuela bíblica, estudiando. Y nada más que llegar y ver tantos estudiantes, empecé a conocer a otros. Y enseguida estaba yo relacionándome con un grupo y vi que no eran buenos para mí. Eran un poco escépticos, reservados. Cuando yo estaba en el fervor de mi cristianismo y quise todo lo que Dios tenía para mí, no quise estar ahí analizando en el fondo del auditorio con cuatro. ¿Y qué hice? Yo no les dije, oye, incrédulos. Simplemente empecé a buscar enlaces en otro sitio. Buscaba yo amigos, personas que podían tener una cosa en común, fervor, calientes para Cristo. Yo busqué las personas, porque en cada grupo hay un grupo dentro del grupo. Siempre hay un núcleo en cada grupo, sea en iglesia, sea escuela bíblica, sea cualquier cosa, siempre hay un grupo dentro del grupo. Entonces yo buscaba los que podían animarme. Al final terminé con los medio locos en la primera fila,
porque yo quería estar ahí donde la gloria de Dios, donde la presencia del Señor, cuando los oradores especiales venían, yo estaba ahí en primera fila, diciendo, ora por mí, por favor, ¿para qué? Para cualquier cosa, yo quiero más de Dios. Y tenía todos mis amiguetes en la misma locura. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, porque no nos importaba nada. Yo hice una alianza con personas frágiles como yo, pero deseosas de crecer en Cristo. Entonces te animo con tus amigos, con tus relaciones, porque una persona con convicción es una persona que llega a un punto cuando dice, yo no voy allí contigo, lo siento, eso no es lo que yo quiero escuchar. Yo tengo que decirlo de vez en cuando. Alguien empieza a contarme algo y digo, mira, yo prefiero no escuchar lo que estás diciendo. Si tiene la razón, a lo mejor sí. Si tiene un sentido de justicia en lo que está diciendo, puede ser. Pero no, gracias. Ahí no quiero ir. Y cuando yo tengo una necesidad, yo quiero ir a alguien que me va a animar, que me va a bendecir. Y quiero ser yo también una de esas personas. Yo quiero formar alianzas con la iglesia y con otros que pueden bendecir el cuerpo de Cristo y decir, esto sí funciona, esto sí, vamos para adelante. Hay una victoria, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos la victoria en Cristo Jesús, lo que dice la Biblia. Yo prefiero irme con los inocentes gozosos que irme con los que ya han visto todos los listillos muertos. ¿Sí? Para decirlo de una forma cruda. ¿Por qué? Porque necesitamos esto. Esto es vida y es bíblico y tiene mucho que ver con cerrar puertas al enemigo, porque viene muchas veces por esas fuentes. ¿De acuerdo? Así terminamos. Vamos a ponernos de pie. Gracias por estar conmigo, fieles, y hasta el final. He compartido mi alma. Lo he sacado. Y espero que podáis aplicarlo directamente a vuestras vidas. Oramos juntos. Señor, gracias por ayudarnos a aclarar los asuntos en nuestras relaciones, cada uno aquí, sean asuntos de matrimonio, sean asuntos de negocios, sean asuntos de relaciones en colegio o en trabajos de distintas clases o incluso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a aclarar nuestros asuntos, Señor. Ayúdanos a poner fin a las cosas no productivas, de hecho son destructivas. Y ayúdanos a buscar los ánimos y poder dar ánimos. Padre, también juntos rogamos que rompas en nosotros esa falta de iniciativa, esa pasividad que a veces entra en nuestra alma. Ayúdanos a tomar la iniciativa en nuestras relaciones. Ayúdanos a bendecir a otros a propósito, a buscar cómo podemos enlazar con otras vidas. Úsanos para tu gloria. Úsanos para ser puntos de ánimos para otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Quiero recordar a los hombres, el tablón de anuncios.